Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la doctora Cecilia Onaja, profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Estudios de Asia y África y en Educación, doctora en Filosofía de la Universidad de Kioto, Japón, docente de la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. Relata la historia de la Casa Cultural Tomari, donada a la Universidad Nacional de La Plata e inaugurada recientemente.
A 25 años de la creación del Centro de Estudios Japoneses, tengo la alegría de presentar a la comunidad universitaria un nuevo espacio para el desarrollo de actividades del Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Asia y el Pacífico. Lo hemos donado en nombre de Senpo Onaja y Margarita Higa de Onaja, mis padres, para recordarlos por ser el fruto del trabajo de toda su vida. El inmueble del que dispondrá el Centro de Estudios lleva la denominación Tomari, nombre del lugar de donde proviene la familia de mi padre, en el pueblo de Nakagusuku, Okinawa, en Japón. Fue también el nombre que le dio al primer comercio de tintorería, que de algún modo se ha convertido hoy en esta casa cultural para contribuir a la sociedad que los recibió e integró plenamente. En mi nota dirigida al director del instituto, Dr. Norberto Consani, le expuse nuestra voluntad de donar esta propiedad a la Universidad Nacional de La Plata con tres condiciones. que se ha preservado su nombre, Casa Cultural Tomari, la reserva del usufructo en la persona de mi hermana María Eugenia, mi hermano Francisco y la mía propia, y en tercer lugar que siempre sea destinada a la promoción del conocimiento de la cultura japonesa y bajo la administración del Centro de Estudios Japoneses, dependiente del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales. Este inmueble está ubicado en la calle 2, número 373, entre 39 y 40, acá en la ciudad de La Plata. Cuenta con dos plantas. En la planta baja, un pequeño auditorio para 25 personas, una sala de reuniones, sanitarios y una pequeña cocina. Y en su planta superior, una oficina y dos salas para reuniones con capacidad para 6 personas cada una y sanitarios. Estará destinada a actividades de difusión de la cultura japonesa, como ya mencionara, que incluyen clases complementarias de idioma, charlas y clases de historia y cultura, talleres de distintas expresiones artísticas y exposiciones. Esta decisión también la tomamos como muestra del compromiso con la Universidad Nacional como beneficiarios directos de la educación pública, habiendo podido mi padre realizar sus estudios secundarios en el turno nocturno del Colegio Nacional. Y luego, en sus hijos, nosotros incluso recibir educación artística desde el ciclo básico de lo que es actualmente el Bachillerato de Bellas Artes, luego de toda nuestra educación secundaria y universitaria. De este modo, el Centro de Estudios Japoneses da un paso más en su desarrollo, dando cabida no solo a las actividades de idioma japonés, y este año en una clase complementaria de cultura, sino también iniciará el tercer año de la Cátedra Yaika Universidad Nacional de La Plata, que al igual que el año pasado, contó con la participación del expresidente de Yaika y actual asesor especial, Dr. Shinichi Kitaoka, brindando una magnífica conferencia de cierre del ciclo 2022. En este año contaremos en el mes de junio con la visita del Dr. Kazuhiro Taki, del Centro Internacional de Estudios Japoneses de Kioto, especialista en historia constitucional. Aparte de esta visita especial, las primeras conferencias programadas para este año tendremos la presencia de especialistas locales en economía japonesa, los doctores Agüero y Travieso y además de la magíster japonesa Mami Goda, quien disertará sobre el movimiento de artes populares o Mingei en Japón. La apertura del ciclo 2023 tendrá lugar el próximo lunes 17 desde las 18 horas. Se realizará de forma virtual y contará con la asistencia del embajador del Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, y el director del IRI, Norberto Consani. Esperamos coronar el año con la aprobación y convocatoria a la primera promoción de la especialización en estudios japoneses. Por lo pronto estamos preparando para el segundo cuatrimestre un seminario de posgrado acreditable para la especialización.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Estudios Japoneses fue creado el 20 de mayo de 1998 dentro del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, creado en 1991, con el objetivo de profundizar el estudio de la diversidad social y política que caracteriza a la región. La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, doctora Cecilia Onaha, analiza la marcha de la educación en Japón y los problemas que enfrenta hoy.
Me parece muy importante volver a ver la marcha de la educación y los problemas que enfrenta actualmente, porque tienden a circular por las redes sociales visiones estereotipadas, algunas que peligrosamente caen en el absurdo. Indudablemente, la educación ha sido uno de los pilares del desarrollo japonés, pero esto es principalmente por cuestiones netamente pragmáticas. Por lo pronto, no ha dejado de ser la principal vía de ascenso social, aunque en el último cuarto del siglo XX, por los problemas de estancamiento económico, baja natalidad, ha ido cambiando. La internacionalización a través de la promoción de estudios en el exterior, especialmente entre los jóvenes que finalizaban la escuela media y en el nivel universitario, ha permitido brindarles a ellos una visión más amplia de la realidad actual. Uno de los aspectos negativos del curso que tomó la educación fue el caso de los niños y jóvenes que por diversos motivos quedaban fuera del camino de ascenso social e incluso terminaban siendo víctimas de la violencia escolar, generando además una brecha que amenaza con acabar con uno de los principales logros de la posguerra japonesa, la igualdad de oportunidades sin distinciones socioeconómicas. Pedagogos conscientes de este peligro, como en el caso del doctor Manabu Sato de la Universidad de Tokio, han propuesto la recomposición de la comunidad para el aprendizaje, enfoque pedagógico didáctico sobre el que muchas sociedades que están experimentando los problemas del desarrollo y el crecimiento desigual han comenzado a sufrir, y esta propuesta del doctor Sato está siendo vista como una salida al problema. Incluso escuelas de Corea y China están en estos momentos implementándola. Respecto de los contenidos de la educación japonesa, el año pasado se ha anunciado el replanteo de la enseñanza de la historia en forma integral, dejando de lado el método memorístico tradicional y dando mayor importancia a las cuestiones prácticas y la resolución de problemas de la vida cotidiana. Más allá de la tendencia a buscar brindar contenidos y a través de ellos desarrollar capacidades que les permitan a los jóvenes japoneses enfrentar con sentido crítico y positivo los desafíos del mundo contemporáneo, en el sentido de aportar al desarrollo de su sociedad, también la educación japonesa sigue siendo blanco de críticas que más tienen que ver con la política internacional, como el hecho de encararlos en el sentido de no estudiar su historia e ignorar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo pronto, desde la posguerra, es especialmente el gremio docente quien ha llevado a cabo una lucha por la concientización de lo que significó y proactivamente han trabajado en una educación para la paz. Como primera actividad del ciclo 2023, que ya mencionáramos, de la Cátedra JICA Universidad Nacional de La Plata, cuyo eje es precisamente el estudio del desarrollo japonés, se realizará la presentación del libro de Masakazu Shimada sobre el empresario Eiichi Shibusawa. Se hará hincapié en aspectos del desarrollo de la educación práctica y se propondrán líneas de investigación comparada que pueden contribuir a arrojar luz sobre los problemas que sufre nuestra educación hoy, cada vez más lejos de brindar a nuestros jóvenes aquí en la Argentina la formación que necesitan para enfrentar los desafíos del mundo que les toca vivir.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Voces de Tiempo Internacional, la doctora Cecilia Onaja se refiere a los 40 años de democracia en nuestro país, cómo se encuentran las relaciones bilaterales Argentina-Japón y los programas de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata.
Respecto a los 40 años de democracia en nuestro país y la relación bilateral entre Argentina y Japón y los programas de cooperación. Precisamente en coincidencia con estos 40 años de democracia, también la cooperación del Japón con la Universidad Nacional de La Plata han cumplido 40 años, constituyéndose un caso casi sin precedentes, al menos en nuestro país. La universidad ha demostrado ser una sólida contraparte que ha ido ampliando sus actividades conjuntas, al punto incluso de participar en cooperación con terceros países, no solo en nuestra región, sino también incluso con países del África subsahariana. Un nuevo capítulo se ha abierto con el inicio de las actividades de la Cátedra JICA Universidad Nacional de La Plata. También tenemos el orgullo de ser, luego de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, una de las que más actividades ha desarrollado, siendo referente para otras iniciativas similares como la que se está llevando a cabo en la Universidad de los Andes en Colombia. Pasando a temas generales, sobre la cooperación japonesa en la Argentina, recientemente se ha enfocado en los últimos tiempos a colaborar con el desarrollo regional, con el programa OBOP, en sus siglas en inglés, Una Aldea, Un Producto, con el fin de potenciar el trabajo de la comunidad local. Se está trabajando así con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quienes llevan el proyecto a cabo son emprendedores, cooperativas, pequeños productores y pueblos originarios y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de productos de origen local con impacto global, alcanzar la autogestión y creatividad y desarrollar recursos humanos. En esta forma ha estado cooperando de modo de acercarse a las poblaciones y no de forma impersonal a nivel macro, en donde muchas veces la ayuda termina diluyéndose y no alcanzando a quienes en verdad la necesitan. A nivel de las relaciones bilaterales Argentina y Japón, este año se cumplen 125 años de la firma del primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y del establecimiento así de las relaciones diplomáticas. Y en ese sentido se están desarrollando ahora diversas actividades de celebración. Los últimos tres embajadores se han destacado por desarrollar una intensa actividad con incluso el empleo de las redes sociales, lo que los ha acercado a la gente común, más allá de la gestión que realizan en relación en las relaciones de gobierno a gobierno. Desde su manejo del idioma español a sus viajes numerosos al interior del país, esto les ha permitido conocer la realidad y el potencial de las regiones en el interior. El que Japón constituya uno de los principales compradores de litio del noroeste en estos momentos, junto con la visita del gobernador de Catamarca a Japón, todo esto constituyen señales positivas en el desarrollo de estas relaciones. Por otra parte, las tensiones en torno al área Indo-Pacífico por la presencia activa de China en el mar de la China Meridional y el reclamo de Japón sobre la libre circulación de estos mares respaldados en el derecho internacional se están viendo complicados por el avance del Quadrilateral Security Dialogue, marco de diálogo generado en verdad a partir del 2007 entre India, Australia, Estados Unidos y Japón, y que en los últimos tiempos se ha visto reforzado por el acercamiento de Gran Bretaña, lo cual ha provocado más tensiones en la región. En este sentido, Japón es claro en su postura de invocar siempre el respeto de las leyes internacionales. Algunos analistas japoneses, al señalar que la violación de estos principios en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania y la aplicación en este sentido del mismo criterio antes mencionado, ponen en tensión la vinculación de estas dos áreas del mundo en conflicto. Desde otra perspectiva, la prosperidad económica de los países de la región de Asia del Este dependen fundamentalmente de la paz. Este es el principal reaseguro para mantener alejado cualquier conflicto. Del mismo modo, pensamos que para la Argentina, el continuar manteniendo relaciones amistosas, no solo con Japón, sino con todos los países de la región del Asia del Este, asegurará a nuestro país recursos, cooperación y mercados para sus productos y esperamos que esto continúe de esa forma.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de la esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.